Teatro de la Nube presenta... En el hotel había 97 publicistas neoyorquinos que monopolizaban las líneas telefónicas de larga distancia. Así que la muchacha de la habitación 507 tuvo que esperar desde el mediodía hasta las 2:30 de la tarde para poder hacer su llamada. Pero no fue un tiempo perdido. Leyó un artículo en una revista para mujeres titulado El sexo, cielo o infierno. Lavó sus cepillos y su peine. Limpió la pelusa que tenía la falda de su traje beige. Cosió un botón de su blusa de Saks. Se quitó dos pelos que acababan de salirle en el lunar. Cuando la operadora al fin llamó a su habitación, estaba sentada en el borde de la ventana y ya casi había terminado de pintarse las uñas de la mano izquierda. Era una chica para la que un teléfono sonando no significaba gran cosa, como si su teléfono hubiera sonado continuamente desde que entró en la pubertad. Seguía sonando mientras ella, con su pincel, repasaba una vez más la uña de su dedo meñique. Luego tapó el botecito de esmalte y, levantándose, agitó su mano izquierda, la húmeda en el aire de un lado a otro. Con su mano seca recogió un cenicero repleto de colillas del asiento de la ventana y lo llevó hasta la mesita de noche, donde estaba el teléfono. Se sentó sobre una de las camas gemelas, conservando los dedos de su mano izquierda extendidos y apartados de su bata blanca de seda que, a excepción de las sandalias, era lo único que llevaba puesto. Sus anillos estaban en el baño. Tras el quinto o sexto timbrazo, cogió el teléfono.
Un día perfecto para el pez plátano, de J.D. Salinger.
¿Diga?
Se llama a Nueva York, señora Glass.
Gracias.
Muriel, ¿eres tú?
Sí, mamá. ¿Cómo estás?
Estaba muy preocupada por ti. ¿Por qué no has llamado? ¿Estás bien?
Hace dos noches que intento llamarte, pero el teléfono está...
Muriel, ¿estás bien?
Estoy muy bien, con mucho calor. Este es el día más caluroso que ha habido en Florida desde...
¿Por qué no me has llamado? No sabes lo pendiente que estaba de...
Mamá, mami, no me grites. Te oigo perfectamente y no hace falta gritar. Anoche te llamé dos veces, una después de...
Anoche mismo le dije a tu padre que a lo mejor nos llamabas, pero no, él tenía que... Muriel, ¿estás bien? Dime la verdad.
Estoy bien. Deja ya de preguntarme eso, por favor.
¿Cuándo habéis llegado?
No sé, el miércoles temprano, por la mañana.
¿Quién condujo?
Él. Y no empieces, condujo muy bien. ¿Me sorprendió?
¿Cómo que condujo él? Muriel, me prometiste que...
Mamá, ya te lo he dicho, condujo muy bien. A menos de 50 todo el camino, de hecho.
¿No intentó hacer otra vez su numerito con los árboles?
Mamá, te digo que condujo muy bien. Ya, por favor. Le pedí que se mantuviera pegado a la línea blanca y todo eso. Él entendió a qué me estaba refiriendo y me hizo caso. Hasta se esforzó por no mirar a los árboles. Oye, por cierto, ¿ya le han arreglado el coche a papá?
Todavía no. Nos quieren cobrar $400 y solo...
Mamá,
por...
Seymour le dijo a papá que él lo iba a pagar todo. No sé por qué no...
Bueno, ya veremos. Oye, ¿y qué tal se ha portado? ¿En el coche? ¿Y en general?
Bien.
¿Te sigue llamando por ese apodo espantoso?
No, ya tiene uno nuevo.
¿Cuál?
Nah, da igual, mamá. ¿Qué más da?
Muriel, quiero saberlo. ¿Tu padre...?
¿Está bien? Me llama Miss Vagabunda Espiritual 1948.
No tiene ninguna gracia, Muriel. Ninguna gracia. Es espantoso. Es deprimente. En serio. Cuando pienso en...
Mamá, escúchame bien, por favor. ¿Te acuerdas de ese libro de poemas que él me envió desde Alemania? Ya sabes cuál, el de los poemas alemanes. ¿Dónde lo dejé? Me he vuelto loca intentando acordarme.
Lo tienes tú.
¿Seguro?
Seguro. Mejor dicho, lo tengo yo. Está en el cuarto de Freddy. Lo dejaste aquí y no tenía otro sitio para... ¿Por qué? ¿Te lo ha pedido?
No, solo me preguntó por el libro cuando veníamos para acá en la carretera.
Pero si estaba en alemán.
Sí, mamá, pero ¿qué más da? Dice que los poemas los escribió el único gran poeta del siglo. Y que yo debía haberme comprado una traducción o algo así, o aprender alemán.
¡Qué cosa tan terrible! Es deprimente, en serio. Eso es lo que es. Anoche tu padre me decía que...
Espera un momento, mamá. ¿Mamá?
Muriel, mira, escucha lo que te voy a decir.
Te estoy escuchando.
Tu padre ha hablado con el doctor Sibetsky.
¿Ah, sí?
Se lo ha contado todo, o al menos eso dice. Ya sabes cómo es tu padre. Lo de los árboles, lo de la ventana, toda cosas. Todo.
¿Y?
Pues en primer lugar dijo que era un absoluto crimen que el ejército le hubiera dado de alta en el hospital. Te juro que dijo eso. Le aseguró a tu padre que hay una posibilidad, que es muy posible, dijo, que Seymour pudiera perder totalmente la razón. Te lo juro.
Aquí en el hotel hay un psiquiatra. No sé, Rieser o algo así. Se supone que es muy bueno.
Nunca he oído hablar de él.
¿Y qué tiene que ver? Se supone que es muy bueno.
Muriel, por favor, no te lo tomes a la ligera. Estamos muy preocupados por ti. Anoche tu padre quería mandarte un telegrama para decirte que volvieras. De hecho, estamos pensando...
Todavía no voy a volver, así que tranquilizaos.
Muriel, te lo juro. El doctor Sibetsky dice que Seymour puede perder completamente...
Acabo de llegar aquí, mamá. Son mis primeras vacaciones en años y no voy a hacer las maletas sin más para volver a casa. Y de todas formas, aunque quisiera, no puedo viajar así como así. Me he quemado tanto que apenas me puedo mover.
¿Te has quemado mucho? ¿No has usado el protector que te metí en la maleta? Lo puse exactamente...
Sí, lo usé, pero me quemé de todos modos.
¡Qué espanto! ¿Dónde te has quemado?
Todo el cuerpo.
¡Qué espanto!
No me voy a morir.
Oye, ¿has hablado con ese psiquiatra?
Sí, más o menos.
¿Y qué te ha dicho? ¿Y dónde estaba Seymour cuando hablaste con él?
En el salón marino, tocando el piano. Ha estado tocando el piano las dos noches que llevamos aquí.
Bueno, ¿y qué te ha dicho?
Pues no mucho. Él fue el que habló primero conmigo. Anoche yo estaba sentada a su lado. Estábamos jugando al bingo y me preguntó si era mi marido el que estaba tocando el piano en el salón de al lado. Le dije que sí y me preguntó si Seymour había estado enfermo o algo por el estilo. Y yo le dije que...
¿Por qué te preguntó eso?
Yo qué sé, mamá. Supongo que porque vio a Seymour muy pálido o algo así. El caso es que después del bingo, él y su esposa me invitaron a tomar una copa con ellos y acepté. Su esposa era horrible. ¿Te acuerdas de ese vestido de noche tan espantoso? El que vimos en el escaparate de Bonwit. El que dijiste que había que tener un cuerpo delgado.
¿El verde?
Ese lo tenía puesto y menudas caderas tiene. Estuvo todo el rato preguntándome si Seymour era pariente de Susan Glass, la millonaria que tiene la tienda en Madison Avenue. Ah, pues no mucho, en realidad. O sea, estábamos en el bar y había muchísimo ruido.
Sí, pero... ¿Le contaste lo que quiso hacer con la silla de tu abuela?
No, mamá, no entramos en tantos detalles. Seguro que tendré ocasión de volver a hablar con él. Se pasa todo el día en el bar.
¿No te dijo si era posible que Seymour se pusiera, ya sabes, que hiciera cosas raras o algo así? ¿Que pudiera hacerte algo?
No exactamente. Le harían falta más detalles, mamá. Tiene que saber sobre su infancia y todo eso. Ya te digo que apenas pudimos hablar. Había mucho ruido allí dentro.
Bueno, ¿qué tal te queda el abrigo?
Muy bien. Tuve que arreglarle el forro.
¿Y cómo está la moda este año?
Fatal, no te lo vas a creer. Lentejuelas. Se ve de todo.
¿Qué tal está tu habitación?
Pues bien. Bien a secas. No pudimos conseguir la habitación en la que estuvimos antes de la guerra. Este año está lleno de gente. Deberías ver a los que se sientan en las mesas de al lado en el comedor. Parece que los han mandado en camiones.
Bueno, pasa igual en todas partes. ¿Y tu vestido de baile?
Muy largo. Ya te dije que me iba a quedar muy largo.
Muriel, te lo pregunto por última vez. ¿De verdad estás bien?
Sí, mamá, por enésima vez.
¿Y no quieres volver a casa?
No, mamá.
Anoche tu padre dijo que por su parte está más que dispuesto a pagarte la estancia en otro hotel para que te vayas sola y pienses las cosas otra vez con más calma. Podrías irte en uno de esos cruceros. Los dos pensamos que...
No, gracias. Mamá, esta llamada va a costar muchísimo.
Yo pienso en cómo esperaste a ese chico durante toda la guerra. Es que cuando una piensa en todas esas chicas descocadas que aún estando casadas...
Mamá, mejor vamos a colgar. Seymour puede llegar en cualquier momento.
¿Dónde está?
En la playa. Mamá, hablas de él como si estuviera loco de atar.
Yo no he dicho eso, Muriel.
Bueno, pues ha sonado así. Simplemente está ahí, tumbado. Ni siquiera se quita el albornoz.
¿Cómo que no se quita el albornoz? ¿Y eso por qué?
No sé, supongo que es porque es muy pálido.
Pero, mi amor, si le hace falta tomar el sol, ¿no hay forma de decirle que tome el sol?
Ya conoces a Seymour. Dice que no quiere tener a un montón de idiotas mirándole el tatuaje.
Pero si no tiene ningún tatuaje. ¿O se ha hecho uno en el ejército?
No, mamá, no. Oye, mira, si puedo, te llamo mañana.
Muriel, escúchame lo que te voy a decir.
Sí, mamá.
Llámame en el mismo momento en que haga o diga cualquier cosa que parezca rara. Ya sabes a qué me refiero. ¿Me estás oyendo?
Mamá, yo no le tengo miedo a Seymour.
Muriel, quiero que me lo prometas.
Está bien, te lo prometo. Adiós, mamá. Un beso para papá.
Sybil Carpenter estaba en el hotel con su madre.
¡Seymurgas, Seymurgas, Seymurgas! ¡Seymurgas, Seymurgas! ¡Seismurgas! ¿Has visto a Seismurgas?
Mi amor, deja ya de repetir eso. Mamá se está volviendo loca. ¡Estate quieta, por favor!
La señora Carpenter le estaba echando protector solar en los hombros a Sybil, extendiéndolo sobre los huesos delicados como alas de su espalda. Sybil miraba al mar sentada, en un equilibrio precario sobre una pelota de playa inmensa. Llevaba un traje de baño de dos piezas de color amarillo canario. En realidad, una de esas piezas no le haría falta hasta dentro de 9 o 10 años.
De veras que era un pañuelo de seda. Se notaba con solo acercarse. Ojalá supiera cómo se lo pudo atar así. Era una verdadera monada.
Sí, me lo imagino. Sybil, estate quieta, mi amor.
¿Y Seismurgas?
Está bien, vete a jugar. Mamá se va a ir al bar a tomarse un martini con la señora Havel. Te guardo la aceituna y te la doy luego.
Cuando se quedó sola, Sybil bajó corriendo de inmediato hacia la parte húmeda de la orilla y se encaminó rumbo al pabellón de los pescadores. Solo se detuvo para aplastar con el pie un castillo derruido y erosionado por el agua. Y enseguida dejó atrás la zona reservada a los clientes del hotel. Caminó como un cuarto de milla y entonces de repente echó a correr hacia el otro lado, subiendo de la arena húmeda a la parte más seca de la playa. Se detuvo de golpe cuando llegó al sitio donde había un hombre joven tirado boca arriba.
¿No te vas a meter al agua, Seismurgas?
El joven se incorporó. Llevó la mano derecha a las solapas de su albornoz. Se puso boca abajo dejando que la toalla enrollada le cayera sobre los ojos y miró a Sybil de reojo.
Ah, Sybil, ¿qué hay?
¿No te vas a meter al agua?
Te estaba esperando a ti. ¿Al final qué?
¿Qué?
¿Qué vas a hacer?
Mi padre llega mañana en avión.
Ay, no me eches arena en la cara. Bueno, ya tendría que haber llegado. Le he estado esperando todo el tiempo.
¿Dónde está la mujer?
La mujer. Es muy difícil saberlo. Puede estar en mil sitios, en la peluquería o tiñéndose el pelo, o en su habitación haciendo muñecos para los niños pobres. Pregúntame otra cosa, Sybil. Tu bañador es precioso. Si hay algo que me gusta, son los bañadores azules.
Este bañador es amarillo. Es amarillo.
¿De verdad? A ver, acércate.
¿No te vas a meter al agua?
Lo estoy considerando seriamente. Lo estoy pensando muchísimo, Sybil.
A este flotador le falta aire.
Tienes razón. Necesita más aire del que yo creo. Sybil, estás muy guapa. Da gusto verte. Cuéntame algo de tu vida. Yo soy Capricornio. ¿Tú de qué signo eres?
Sharon Lipschutz dice que le dejaste sentarse contigo en el piano.
¿Eso dice Sharon Lipschutz?
Uh-huh.
Bueno, ya sabes cómo son estas cosas. Yo estaba allí sentado, tocando, y tú no aparecías por ninguna parte. Entonces llegó Sharon Lipschutz y se sentó conmigo. ¿No le iba a empujar del taburete, o sí?
Pues sí.
No, ¿cómo iba a hacerle eso? Te voy a decir lo que hice.
¿Qué?
Me imaginé que ella eras tú.
Vamos a meternos al agua.
Está bien. Creo que ya estoy listo.
Si vuelve a pasar eso, la empujas.
¿Que empuje a quién?
A Sharon Lipschutz.
Ah, Sharon Lipschutz. Otra vez ese nombre. Mezclando memoria y deseo. Sybil, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a ver si cogemos un pez plátano.
¿Un qué?
¡Un pez plátano!
Se había puesto en pie y miraba al mar. Se desanudó el lazo del albornoz. Luego se lo quitó. Tenía los hombros blancos y estrechos. Su traje de baño era azul celeste. Fue doblando el albornoz, primero a la mitad, luego en 3 partes. Desenrolló la toalla que antes tenía puesta sobre los ojos. La extendió sobre la arena y tiró el albornoz doblado encima. Se agachó. Recogió el flotador y lo sujetó bajo su brazo derecho. Luego, con su mano izquierda, agarró la de Sybil. Los dos empezaron a bajar hacia el océano.
Supongo que ya habrás visto peces plátano alguna vez.
Uh-uh.
¿Nunca los has visto? ¿Pero tú dónde vives?
No sé.
Claro que sabes dónde vives, tienes que saberlo. Sharon Lipschutz sabe dónde vive y solo tiene 3 años y medio.
Whirlywood, Connecticut.
Whirlywood, Connecticut. Por casualidad no estará cerca de Whirlywood, Connecticut.
Yo vivo en Whirlywood, Connecticut.
Ah, no te imaginas cómo aclara eso las cosas.
¿Tú te has leído El pequeño Sambo?
Qué casualidad que me preguntes eso. Precisamente lo acabé de leer anoche. ¿A ti qué te pareció?
¿Te acuerdas de los tigres que corrían alrededor del árbol?
Sí, creía que no iban a parar nunca. Nunca había visto a tantos tigres juntos.
Pero si solo eran seis.
Solo eran seis, ¿te parecen pocos?
¿Te gusta la cera?
¿Que si me gusta qué?
La cera.
A mí mucho, ¿y a ti?
¿Te gustan las aceitunas?
Las aceitunas, sí. Las aceitunas y la cera. No voy a ninguna parte sin ellas.
¿Te gusta Sharon Lipschutz?
Sí, sí me gusta. Lo que más me gusta de ella es que nunca les hace daño a los perritos en la recepción del hotel. Por ejemplo, al cachorro de bulldog que es de esa señora de Canadá. A lo mejor no me crees, pero a algunas niñas les gusta pegarle a ese perrito con las raquetas. Pero a Sharon no. Nunca les pega ni les trata mal. Por eso me gusta tanto.
A mí me gusta masticar velas.
¿Y a quién no? Vamos a meternos un poco más.
Se adentraron hasta que el nivel del agua rebasó la cintura de Sibyl. Luego, el joven la levantó y la puso boca abajo sobre el flotador.
¿No te pones un gorro para bañarte?
¡No dejes que me vaya! ¡Sujétame!
Señorita Carpenter, por favor, sé lo que hago. Tú prepárate para cuando veas un pez plátano. Este es un día perfecto para el pez plátano.
No veo ninguno.
Lo que pasa es que tienen costumbres muy raras.
Seymour seguía empujando el flotador. El agua le llegaba ya por el pecho.
Su vida es muy trágica. ¿No sabes lo que hacen, Sibyl? Pues llegan nadando a un hoyo. Y en ese hoyo hay muchísimos plátanos. Cuando van nadando parecen normales y corrientes, pero cuando ya están dentro, se comportan como unos guarros. Yo he oído hablar de peces plátano que se han metido en hoyos y se han llegado a comer hasta 78 plátanos.
El joven impulsó el flotador y a su pasajera un palmo más cerca del horizonte.
Y claro, luego están tan gordos que ya no pueden salir del hoyo. No caben por el agujero.
¡No me lleves tan lejos! ¿Y qué les pasa?
¿Qué les pasa a quiénes?
A los peces plátano.
Ah, ¿después de comer tantos plátanos que ya no pueden salir del hoyo?
Sí.
Bueno, pues no quería contártelo. Pero se mueren, Sibyl.
¿Por qué?
Les entra la fiebre del plátano. Es una enfermedad terrible.
¡Viene una ola!
No le vamos a hacer caso. Como si no existiera, nosotros a lo nuestro.
Cogió con sus manos los talones de Sibyl y la dirigió como un timón. El flotador se elevó y libró la ola. El agua empapó el pelo rubio de Sibyl.
¡Ah! ¡Acabo de ver uno!
¿Un qué, cielo?
¡Un pez plátano!
¡No me digas! ¿Y tenía muchos plátanos en la boca?
¡Sí, seis! ¡Ay, suéltame el pie!
Venga, nos vamos, ya es suficiente.
No.
¿Cómo que no? Vamos a la orilla.
¡Adiós!
La niña echó a correr rumbo al hotel. El joven se puso el albornoz, juntó las solapas y apretujó la toalla en su bolsillo. Recogió el flotador mojado y lleno de arena y se lo puso bajo el brazo. Luego, caminó solo rumbo al hotel, paseando por la arena blanda y ardiente. En la planta baja del hotel, una mujer que tenía pomada untada en la nariz entró en el ascensor con el joven.
Veo que me está usted mirando los pies.
Disculpe, pero lo que estaba mirando era el suelo.
Si quiere mirarme los pies, míremelos, pero no me venga con esa puta hipocresía.
¡Ascensorista! ¡Déjeme bajar aquí, por favor! Oh,
tengo los pies normales. No sé por qué coño me los tienen que mirar. Quinto piso, por favor.
Sacó del bolsillo la llave de la habitación. Se bajó en el quinto piso. Avanzó por el pasillo y se metió en la 507. La habitación olía a maletas nuevas de piel de borrego y a quitasmalte. Miró a la muchacha que dormía sobre una de las camas gemelas. Luego fue hasta una maleta, la abrió y de debajo de una pila de calzoncillos y camisetas sacó una Ortkes automática calibre 7.65. Extrajo el cargador, lo revisó y volvió a montarlo. Quitó el seguro. Cruzó de nuevo la habitación y se sentó en la cama desocupada. Miró a la muchacha. Levantó la pistola. Y se pegó un tiro en la sien derecha.
Teatro de la Nube les ha ofrecido Un día perfecto para el pez plátano, de J.D. Salinger. con arreglo al siguiente reparto. Narrador, Alfonso Laguna. Muriel, Neri Iwalde. Madre, Teresa Real. Señora Carpenter, María Luisa Marciel. Sibyl, Eva Soriano. Señora Havel, Sonia Reigadas. Seymour Glass, Jos Gómez. Adaptación, Jos Gómez. Grabación y mezclas, Illán Jiménez. Dirección, Alfonso Laguna.